tercer capítulo, ya no lo puedo creer que hayamos logrado tres capítulos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos al podcast de chilepunk.cl, transmitiendo desde algún lugar del mundo para todos ustedes en internet. Mi nombre es Felipe Gómez y los voy a estar acompañando en los próximos 45 minutos de conversación y punk rock chileno para hablar de, esta vez, un tema súper importante. Se trata de la convención constitucional, el proyecto de nueva constitución, y para eso nos acompaña Jorge Baradit, ex constituyente a estas alturas, escritor, divulgador histórico, diseñador gráfico y antiguo punk. Jorge, bienvenido, y vamos directo a la primera pregunta. ¿Qué queda de ese joven punk porteño que andaba revolviéndola por ahí en los años 80 con la banda Trato Bestial?
¿Queda
algo de ese joven punk en Jorge Baradit hoy día o no?
Absolutamente. Esto es como en la película Shrek, cuando el tipo decía que ogres are like onions, ¿no? Hay capa. Claro, esto es al revés. Uno en la vida va construyendo capas sobre lo que uno es. Y absolutamente, yo me crié en un ambiente muy hostil, en un ambiente en los 80, dictatorial, en un Valparaíso que estaba muerto, una ciudad cadáver era Valparaíso. Y con muchas carencias. Entonces, me crié en el puerto, con toda la dureza que eso significa. Y con unas ganas de siempre de salir de ese cascarón, de esa camisa de fuerza, ¿no? Y además, imagínate, en un país que no te ofrece las libertades, ni los vehículos, ni las posibilidades de poder ser quien eres, ¿no? Que es la gran necesidad de los últimos, no sé, 30, 40 años, ser quien uno es, ¿no? De ahí surgen las identity politics, ahí surgen de una cuestión súper central. Entonces, ese mono sigue ahí, ese mono no es que haya sido domado, ¿no? Sino que más bien ha sido educado, y he entendido que a veces agarrarse a patas agarrarse a cabezazos contra un muro no sirve, sino que hay que a lo mejor conseguirse una buena herramienta, saltarlo, pero no, está ahí vivo coleando.
¿Qué recuerdos tienes de esa época? Leí ahí algunas entrevistas, vi que hiciste un par de comentarios en televisión sobre esa época, pero quería preguntarte qué es lo que más recuerdo de aquellos tiempos.
Lo que recuerdo es una comunidad de cabros medio perdidos, ¿no? Éramos 8, 10, a veces 15, variaba el número, entraban y salían, pero había un núcleo de unas 10 personas, y curiosamente todos éramos hijos sin papá, por distintas razones. Papá separado, papá muerto, mi papá se había tenido que ir a Italia, otro se había ido a Australia por la crisis económica del 82. Yo tenía 12 años ahí. Me tocó mi adolescencia en plena crisis, carencias totales, el aumento de la represión y la amistad, ¿no? Esto como una película de Spielberg, Los cabros chicos. La diferencia es que era una ciudad de mierda con pacos disparando, ¿no? Poco americano, pero yo creo que ese calor que nos dábamos entre cabros que estaban perdidos, que la mamá no tenía idea dónde andábamos metidos, las cosas que estábamos haciendo, las necesidades que teníamos y las estupideces en las que estábamos involucrados, ¿cachai? Sí. Después uno piensa, ¿cómo cresta sobrevivía mi adolescencia? ¿Cómo pasamos una adolescencia donde habían cabros intoxicándose, haciendo unas locuras, pero metidos en unos subterráneos, tocando, donde entraban skinheads con bat de béisbol? Yo tenía 16, 17 años, y mi mamá es un angelito, ¿cachai? Yo ensayaba en la casa de mi mamá, o sea, en mi casa, ensayábamos en una pieza, y mi mamá nos llevaba tecito, con pan, con mantequilla, con palta en los ensayos, y después íbamos a tocar a unos lugares donde moría gente, donde habían. Y ella no se enteró hasta años después. ¿Sí?
Bueno, para los que se preguntaban qué carajo hacemos entrevistando a Jorge Baradit en el podcast de Chilepunk, ahí está la respuesta. Entremos a tierra derecha. Quería preguntarte por tu paso por la Convención Constitucional. Es una impresión que yo tengo, pero parece un territorio bastante descarnado, donde se hacían mierda unos con otros, donde la prensa parecía no contribuir a mejorar el clima de la discusión, donde algunos debates terminaban en descalificaciones. Cuéntame, ¿Cómo fue para ti entrar a este mundo y participar de un proceso histórico tan, tan importante, pero que también termina siendo súper desacreditado por, principalmente por la prensa oficial? Y creo que en lo personal a ti también te tocó bastante duro. Cuéntame cómo lo viviste.
Mira, yo creo que curiosamente, para seguir usando la misma analogía, es como un mosh pit, ¿no? Y claro, era meterse a un torbellino humano y donde las patas volaban y los palos volaban. La diferencia es que en este mosh pit había un grupo que tenía socios que te disparaban desde las graderías, ¿no? Y tenían otras herramientas, no solamente las que estaban ahí. No era una, para decirlo de alguna manera, no era una pelea justa, ¿no? Pero ¿cuándo lo ha sido? Cuando tú eres hijo de trabajador, cuando defendís las cosas desde abajo, siempre la pelea es injusta, siempre yo hay la de perder. Yo tenía la dificultad extra que desde hace algunos años me había convertido como en el niño símbolo de la derecha, ¿no? El punching ball al que pegarle. Porque tuve la fortuna de apretar una tecla que le hizo sentido al país, que es interpretar la historia de Chile desde un punto de vista del trabajador, de manera popular. Algo que se estaba haciendo de muchas maneras en la academia, lo fue rescatado y se hizo de manera popular. Y se cuestionó el relato, ¿no? de un grupo, de una élite, que serían los defensores, los libertadores, los beneficiadores, los grandes personajes de la historia, y cuestionarlo como los explotadores, los masacradores, la élite dominante, hegemónica, para generar una distancia y poder abrir los ojos y entender quién era el adversario. Fue una cuestión que nunca se perdonó, y desde ahí comenzaron los ataques, las injurias, las calumnias, mentiras, weón, brutales, todo, pues. Entonces imagínate eso que yo veníamos aguantando, porque lo aguanta una familia completa, ¿no? Se dobla, se triplica cuando entramos en la convención. Pero te digo que en general lo pasamos mal, porque apenas ingresamos dejamos de ser héroes de nada y de inmediato fuimos parte también de la institucionalidad y del poder, así que muchos de nuestros compatriotas de la prueba también nos cuestionaron y no sé, pues cuando dijimos oye, no tenemos lugar donde comer, nos dijeron, ah, malditos, quieren privilegio. Y cuando pedimos condiciones mínimas para trabajar, había tal animadversión contra los privilegios que lo entendieron también de esa manera, y al final terminamos bien solos, ¿no? Terminamos trabajando bien solos porque nos convertimos por un lado en objeto de ataque y por el otro lado en objeto de petitorios. Entonces, cuando no cumplíamos algún petitorio, éramos destrozados, ¿no? Así que al final yo te diría que aguantamos, hubo gente que explotó, hubo gente que colapsó, hubo gente con tratamientos de distinto tipo para poder resistir esta cuestión, porque de verdad que fue atravesar un huracán bien duro, además del volumen de trabajo, ¿no? Sí. De lunes a lunes, 24/7, una cantidad de cosas que hubo que hacer, desde el propio trabajo convencional hasta el trabajo en las comisiones como de participación, plataforma digital, además salir a terreno, tener que estar en permanente contacto con la gente, asambleas, cabildos, recibiendo todo lo que te pudieran entregar, ¿no? Fue bien duro.
Jorge, y a la luz de todo lo que estás contando, ¿valió la pena?
Absolutamente, todo esto que cuento no tiene el objeto de que digan ni oh pobrecito, ni oh muchas gracias. Todos sabíamos que iba a ser duro, y esto más que el deber solamente, era un orgullo, o sea, un tremendo honor. Imagínate que después de 200 años, por primera vez íbamos a poder escribir una constitución popular. Tremendo orgullo, ¿no? O sea, ningún problema.
Y en tu opinión, si tuvieras que calificar la propuesta constitucional, ¿cómo la evaluarías? ¿Te parece un texto adecuado? ¿Te parece que es perfectible? ¿Te parece que está bien o es insuficiente? ¿Cómo lo evalúas tú?
Mira, siempre lo primero que digo es que la constitución del grupo que entró a trabajar, ¿no? Porque hubo un grupo de derecha que entró a bloquear y a generar problemas. Esos tipos no les interesó trabajar. De la gente que entró a trabajar, yo te diría que es súper importante entender que si nadie quedaba conforme, quería decir que estaba bien. Porque lo planteo de esta manera. Si tú estás en una mesa redonda jugando y tiras todas tus fichas, lo ideal es que el montón quede al medio. Que nadie se lo lleve, que nadie diga yo gané, yo quedé conforme, yo quedé feliz. No, porque la idea es que el resultado, que nadie haya ganado el resultado, pero que todos hayan quedado conforme. Y conforme significa en un trabajo que es de inteligencia colectiva, que efectivamente hayan funcionado los mecanismos de inteligencia colectiva. ¿Y cómo funcionan? Cuando los resultados son equidistantes de todos los puntos en conflicto, cuando los resultados son consensuados, cuando nadie queda completamente feliz, ¿sí? Porque significa que fue un acuerdo, ¿no? Los acuerdos son esos puntos medios. Así que yo te diría que mi conformidad tiene que ver con eso. Hay cosas que no quedaron que yo quería, por supuesto. Yo quería revocatoria de mandato, por ejemplo, ¿no? Que el pueblo pudiera expulsar a un presidente incluso, bajo ciertas condiciones, ¿no? Tampoco esto se trata de una locura, pero claro. Quería que eso quedara y no quedó, pero hubo otras cosas que sí quedaron y así, ¿no? Esto se trata de un texto, yo te diría que la Constitución, la nueva Constitución, es un texto moderno cuyo principal mérito es que nos pone al día con el mundo civilizado. O sea, estamos reconociendo cuestiones que son imperativas hoy día, como la relación con el medio ambiente, la paridad de género, las diversidades sexogenéricas, claro, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, que en algún momento se llamaron grupos históricamente excluidos, y que tú descubres que es al revés, ¿no? No es que ellos sean minorías, como se dijo en los 90, ¿no? En los 90 se hablaba de las minorías, ¿no? Y resulta que no, porque en conjunto son la mayoría, la enorme mayoría. Entonces, tú dices, todos pertenecemos entonces a alguna minoría, todos somos parte de ese pool de ciudadanos distintos, hasta que miras para todos lados y descubres que ese ciudadano estándar, estrella, el hombre joven de 30 años, casi no existe, ¿no? Claro. El hombre joven de 30 años con plata, sin hijo, que el rey de la sociedad, ese hueón casi no existe. Casi todos somos minorías. Y esta constitución se encarga de removerle los obstáculos, de entregarle beneficios, de entregarle derechos específicos si es necesario, y de resolver problemas modernos, ¿cachai? O sea, Chile tenía tratados firmados y ratificados sobre los niños, las personas mayores, medio ambiente, pueblo originario desde los 90, y no los aplicaba. ¿Por qué somos una sociedad manejada por un grupo extraordinariamente conservador, ¿no? Gente que aquí en Chile se dice de centro a derecha, en Europa son fachos nomás, ¿cachai? Son de la ultra, o a lo menos plain right, ¿cachai? Pero eso, ¿no? Yo creo que yo estoy muy conforme con el resultado, más que conforme, estoy feliz con el resultado. Por supuesto, tuvimos un año de trabajo intenso, obviamente que no quedó todo de la manera como hubiésemos querido, pero bueno, vamos arreglándolo, nada más.
Sí, pues, toda la razón. Oye, Jorge, vamos a hacer la primera pausa musical. Vamos con Pan y Birra desde Vallenar con No Más AFP, uno de los temas centrales de las demandas ciudadanas que gatillaron el estallido social y que, por supuesto, decantaron en esta convención constitucional. Pan y Birra, No Más AFP, en el podcast de chilepan.cl. We'll be right back. Ya no quiero abrir mi to- Ahí estaba entonces el sonido de Pan y Birra, No Más FP, desde Vallenar, un tema que aparecía en el compilado Tiempos de Autogestión. Lo pueden encontrar ahí en YouTube y en Spotify. Jorge, en tu respuesta previa mencionaste brevemente el trabajo de la derecha en la Convención Constitucional. Ya lo decíamos, personajes como Teresa Marinovich o la señora Cubillos entraron derechamente, al parecer, a boicotear el trabajo de la Convención Constitucional. La Convención Constituyente, ellos desde el inicio estaban a favor de... suena redundante, ¿no? Querían rechazar la posibilidad de escribir una nueva constitución y luego terminaron dentro de este proceso. ¿Hay algo que se pueda rescatar de la derecha en este proceso constitucional? ¿Hubo gente que aportó realmente o fue solo un boicot sistemático al proceso? ¿Cómo lo viste tú desde adentro?
Mira, yo creo que hubo dos grupos de la derecha. Uno que entró directamente a boicotear, directamente, ¿no? Hubo otro, unas 15, 16 personas, de Evópolis, de Renovación Nacional, algunos, que entraron a ver qué podían hacer, ¿no? Yo digo que entraron con cierta... honestamente a intentar colaborar en esto. Uh-huh. Pero pasaron dos cosas. Primero, ellos no entendieron que lo que vieron... cambio de paradigma de 180 grados. El Estado neoliberal subsidiario chileno, el que está en la Constitución del 80, es una constitución radical, una constitución de extrema. Y lo que el pueblo chileno, a raíz de las cosas que pedía, por ejemplo, derecho a la salud, estaba pidiendo un Estado benefactor. Estaba pidiendo lo que nosotros identificamos a raíz de las peticiones y de las demandas y mandatos populares. Lo que estaban pidiendo era un Estado social de derecho. Pero un Estado social de derecho es 180 grados con respecto al modelo neoliberal subsidiario. El modelo neoliberal subsidiario se caracteriza porque el Estado no interviene. El Estado mira, el Estado pone a disposición, pero son los privados los que finalmente se hacen cargo de las cosas. El Estado se hace cargo del mínimo, ¿no? De lo básico, no se mete. Y el Estado social y democrático de derecho es todo lo contrario. El Estado es el que garantiza, ¿no?, la entrega de esos derechos. Entonces, era en 180 grados. Y esa derecha que entró a colaborar, que se llaman a sí mismos centro-derecha, lo que en las letras significaría que estarían cerca del centro o cerca de la centro-izquierda, descubrieron ahí en el ejercicio que en realidad estaban bastante más lejos y que por más que se acercaron, nunca lograron saltar el enorme abismo que en realidad separaba su visión de mundo de la que llevaba la mayoría. Entonces, yo bromeo en el libro que estoy escribiendo con que ellos, la Constitución del 80 es tenis y el pueblo de Chile quería fútbol. Y ellos y la centro derecha se debatía y nos ofrecía badminton, pádel, ¿cachai? Pero loco, queremos fútbol. Y ellos, no, pero es que mira, la pelota puede ser así, chiquitita, es más bonita. Bueno, loco, no. Y al final, ese grupo cachó que no tenía nada que hacer. Porque en realidad no estaban dispuestos a saltar el abismo y unirse al Estado Social y Democrático de Derecho. Y lo que hicieron fue replegarse y unirse al grupo del bloqueo. Y ahí, bueno, ellos van a tener que responderle a la historia y a sus electores por qué nunca salieron de su trinchera para colaborar en la construcción de lo que evidentemente se estaba haciendo, ¿no? O sea, evidentemente Estado Social y Democrático de Derecho era lo que iba a salir de la convención. Y ellos nunca se unieron a esa construcción. Lo que hizo que el grupo de centro tuviera que, para bien o para mal, eso no me corresponde a mí analizarlo, ¿caché?, tuviera que buscar los votos que faltaban hacia la ultraizquierda. Pudiendo a lo mejor haber matizado. Entonces, ese tipo de conversaciones las van a tener que tener, ¿no? O sea, cuando salga, cuando pase toda esta euforia, si es que se aprueba, por ejemplo, ellos van a tener que responder por qué se atrincheraron de manera torpe y obcecada en vez de intentar influir en el modelo que evidentemente iba a ser infecto.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico que tú haces. Jorge, vamos a escuchar a unos amigos de la casa antes de continuar con la conversación. Estos son Los Propaganda desde Coquimbo con Corre en el podcast de chilepunk.cl. Un rato antes de conversar contigo me estaba dando un baño de ¿cómo decirlo? Un baño de desinformación. Estaba viendo un par de videos de Axel Kaiser en YouTube. Un tipejo que va por el mundo divulgando mentiras derechamente y que lo presentan como uno de los grandes ideólogos de la derecha. Uno de los grandes nuevos rostros. Y aparecen otros personajes también como Chalper. Y la verdad es que sorprende, honestamente sorprende, que el nivel del debate sea tan tan bajo. Y que estos tipos sean presentados como los ideólogos de la derecha, la nueva cara, ¿no? Y en el debate, que es tan bajo, arrastran incluso a sus contendores a un intercambio de ideas que es súper escuálido intelectualmente. Me pregunto si entonces este atrincheramiento de la derecha que tú mencionas tiene que ver con la falta de liderazgo político e ideológico. La derecha tiene históricamente un abanico de personajes bastante oscuros como Jaime Guzmán o el mismo Sergio Onofre Jarpa, ¿no? Que intelectualmente eran medianamente respetables a pesar de la distancia galáctica que uno tiene con sus ideas políticas. Pero hoy pareciera que intelectualmente la derecha está por el suelo y solo tiene para ofrecer personajillos medios caricaturescos que se pasean por los medios de comunicación hablando burradas derechamente para defender los intereses económicos de la élite, pero que finalmente ofrecen un espectáculo súper paupérrimo. Yo no sé si lo ves de la misma manera o tienes un análisis diferente.
Lo que pasa es que ellos se hundieron en su propio modelo. En todo el mundo las aristocracias, las élites, son las más educadas, ¿no? Tienen más acceso a información, a viajes, a diálogo, contacto con la cultura. Pero lo que fue en algún momento la élite chilena se sumergió en una orgía de pura plata, ¿no? Hubo un momento donde definieron esto como, no sé, de siempre se me ocurre, ¿no? Que de ir, uno piensa en los Maquena, en los Chagavía, en los Supercasó, que pasaban sus vacaciones en París. Se iban a París, a Suiza, 2-3 meses, ¿cachai? Bueno, estos gallos se van a Miami, pues, se van al Caribe, ¿cachai? A resorts y todas estas cosas. Entonces, ellos levantaron un culto, un tabernáculo a la plata, ¿sí? No a la clase, no a la educación, no a la cultura, no al poder, a través de la información. Información de calidad, no me refiero a Bloomberg. Y los tipos se hundieron en ese modelo y hoy día lo que tienen es una clase política pobre, escuálida, como dices tú, intelectualmente, Y si yo fuera de derecha estaría profundamente preocupado, porque a diferencia de la izquierda chilena, que también pasó por un bajón, ¿eh? Porque yo siempre digo, nos gusten o no, los Lagos, los Escalona, toda esta gente, los tipos de 70, 75 años de la Concertación, son gallos que se vivieron los años 60, son tipos que se vivieron el gobierno de Allende, la UB, la llegada del socialismo, se vivieron un golpe de Estado, tuvieron que salir del país, se relacionaron afuera del país, generaron redes con organizaciones, gente, los recibieron, el mundo los recibió con los brazos abiertos a muchos de ellos. Y cuando regresaron, regresaron a reconstruir una democracia desde cero. Entonces, digamos que el expertise que ellos acumularon era brutalmente superior y en parte eso explica por qué nunca soltaron el liderazgo y condenaron un poco a la oscuridad a la generación siguiente. O sea, hasta dónde llegó Carolina Tohá, por ejemplo, ¿no? Ahí no, hasta dónde llegó el tipo
Claro.
este Fulvio Rossi y toda esa generación que vino, no llegaron, se marchitaron con la luz de estos gigantes, ¿cachai? Pero ahora tenemos a la Camila, tenemos al propio Boric, ¿no? Que está en el poder. Hay generación de izquierda, desde, te diría yo, los liberales, con el Vlado Mirosevic, hasta posiciones más extremas de izquierda, de una tremenda, tremenda calidad. Hay gente que no supera los 35 años, ¿no? En cambio, por el otro lado, tenemos una manga de tontos, pues. O sea, el hijo de los Coloma, el hijo de la B,
Ay,
Chalper, Camila Flores, Van Rysselberghe, es una generación realmente de pobrísima calidad, ¿no? Podrido en plata, sí, pero una calidad horrible, ¿no? Ni hablar que era tan pobre la oferta que tuvieron que arremolinarse en torno a un nazi como Castro. Y además que están en un profundo agujero ideológico. Pero un agujero como de lavadora, porque los tipos se mueven para todos lados. Piensa tú, en las elecciones presidenciales, primero odiaban, como había habido un estallido social que se identificaba de centro izquierda a izquierda, se olvidaron de todo, Lavín de todos sus. Sacaron el golpe de Estado de sus estatutos, declararon todo. Yo tengo unos pantallazos donde salen todos diciendo abajo en los CG, diciendo: Yo no soy pinochetista. Lavín se declaró socialdemócrata. Todos corrieron al centro, se buscaron un ex demócrata cristiano, ¿no? ¿Cómo se llama el candidato de. El candidato de. ¿Eh? Sichel, ¿no? Sichel, para hacerse ver como bien de centro. Se les fue a la cresta eso y en menos de 6 meses estaban corriendo en el sentido opuesto apoyando a Castro. O sea,
Sin rumbo político.
la, no tienen sin fundamentos ideológicos, sin valores, sin nada, simplemente buscando el poder por el poder, quién se lo pudiera entregar. Un nazi o un demócrata cristiano les daba lo mismo, ¿cachai? Entonces yo te diría que ellos están en una situación, entre comillas, similar, ¿no? A la que vivió la izquierda a principios de los 90. Se cayó el neoliberalismo, se cayeron sus referentes históricos, se va a caer la constitución del 80, y están corriendo en círculo, y absolutamente desconcertados y solamente pudiendo unirse en contra de cosas. O sea, yo te aseguro que cuando pase el plebiscito, ¿qué es lo que van a, cuál es su bandera? ¿Qué es lo que están defendiendo? ¿Cachai? Incluso ahora la UDI está diciendo que en sus estatutos va a incluir Estado Social y Democrático de Derecho. ¡La UDI!
Si gana la prueba es como una derrota estratégica
El
profunda para la
fin.
derecha.
Por eso que ellos están desplegando de la manera en que están haciendo su poder y sus lucas, ¿no? Porque es el fin. Es el fin de una época, es el fin de todo lo que han defendido. El fin de sus referentes históricos, ideológicos, ¿qué va a hacer ahora Kaiser? ¿Qué, Axel Kaiser, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los defensores de Guzmán? La UDI es fue creada para defender el legado de Guzmán. ¿Qué va a hacer la UDI después? ¿Cachai?
Bueno, la verdad es que no me moriría de pena si la UDI tiene que replantearse el futuro ante una eventual derrota electoral. Jorge, ¿te parece si vamos con la siguiente canción? Esto es Ni un respeto de Pegotes de su disco ¿Hasta cuándo? En el podcast de chilepunk.cl.
Tanta palabra inútil, tanta buena intención, pero tanto robo y deshonestidad por ambición. Cuando se les dio algo de vergüenza, ni hablar de respeto con quien los eligió. Se han robado hasta los límites de la decencia y todavía alegan inocencia. Falta democracia, la pasamos por la raja y el desarrollo. Métanselo en el hoyo, mejor devuelvan todo lo que se han robado y a la cárcel muchos años. No esperen que tengamos compasión, no esperen que pueda haber perdón. Lo conseguirán igual pagando como siempre. La justicia compran tal como la educación. Quedará en la historia robos y más corrupción. Sobresueldos y estafas, coimas o malversación. Todos alegando inocencia, qué vergüenza. Y un gobierno ciego, ¿y qué se hace el huevón? Su falsa democracia la pasamos por la raja. Y el desarrollo, métanselo en el hoyo. Mejor devuelvan todo lo que se han robado y a la cárcel muchos años. La pasamos por la raja y el desarrollo está cero en el hoyo. Mejor devuelvan todo lo que se han robado y a la cárcel muchos años.
Te quería preguntar, a propósito de esto mismo, decías, la derecha ha desplegado todo su poder económico para defender esto, ¿no? Como... ¿Cómo evalúas tú todo la participación de los grandes medios de comunicación en nosotros desde nuestro podcast evaluamos como una campaña de desprestigio abierta? ¿Lo percibieron así adentro de la convención ustedes también?
Absolutamente.
Absolutamente. ¿Cómo lo evalúan y cómo se puede contrarrestar todo eso?
No se puede. No se puede porque Chile está construido de esa manera. El neoliberalismo es libertad absoluta para que yo hace muchos años que utilizo la misma metáfora. El neoliberalismo es eliminemos las rejas, eliminemos las regulaciones, eliminemos los bloqueos, eliminemos lo que nos separa, entre comillas, libertad, libertad, pero es la libertad del zoológico, ¿no? O sea, abre la reja y los leones, los tigres lo van a pasar chancho y se van a comer al resto y solo van a quedar leones y tigres, ¿no? En este caso, en Chile, en la prensa, en los medios, en la farmacia, en todo, en los supermercados, en todo, los leones se comieron el resto. Y lo que quedan son dos tigres y un león, en todo. Y son todos amigos, pues, bueno. O sea, la cuestión chistosa, tú venís a Chile y veís cada dos cuadras una farmacia, y algo muy raro, ¿no? Y son todas o Salcobrand, o Farmacia Humana, o... la otra se volvió. Entonces, en los diarios es lo mismo, en la televisión es lo mismo, en las radios es lo mismo. El Mercurio se comió, fue comprando todos los diarios regionales y hoy día el consorcio, el EMOL, es dueño de la prensa del país, de la prensa regional del país. La Tercera y el segundo diario también son amigos. Entonces, la prensa escrita está en abierta campaña panfletaria. O sea, aquí tengo al lado a alguien que está trabajando justamente en eso. Acá hoy día me dice que el Mercurio menciona, no sé, 37 veces rechazo, la palabra rechazo, y 7 veces la palabra apruebo. Se hizo en el libro, hicimos un estudio y la cantidad de editoriales, todos los días, 365 días, publicaron en las páginas editoriales textos en contra de la convención, con mentiras o sin mentiras, ¿no? 365 días. Y la televisión, bueno, las radios también están en poder de grandes consorcios, sí, pocas, sí. Y la televisión. La televisión es una persona con problemas cognitivos. La televisión es alguien que está todo el día borracho y drogado, pasándolo súper, todo el día. Todo es pasarlo súper. Entonces la prensa también es pasarlo súper. Y las comunicaciones son pasarlo a la raja y entretener y da lo mismo. Entonces para ellos no eran relevantes los contenidos, para ellos era relevante si un convencional se había caído, se había tropezado, si había ido con tal o cual ropa. Lo enfrentó como un reality, ¿no? Y hoy día está enfrentando la discusión convencional como Mortal Kombat, ¿cachai? O sea, ponen a dos gallos y que peleen, weón, y que peleen, y que peleen, y que se griten, y que nadie entienda nada, weón.
Como ese programa de mierda que criticaste tú y que ahora salió al tipo...
Sí, imagínate que yo lo critico y el conductor de un programa que está discutiendo la convención sale a decir ¡sos un cagón! El nivel es mínimo y desgraciadamente la gente está metida en esa sintonía. El otro programa de creo que es de Canal 13, Mega Indeciso, el 100 Indeciso, lo mismo, tiene gráficas como de Mortal Kombat, o sea, cuánto le pegó el otro, el porcentaje de ganancia, cuánto perdió, y los puntos, y las vidas, y vamos, y peleen, y peguen. Si tú decís, loco, estamos discutiendo el futuro del país, no es un programa de concursos, ¿cachai? Entonces... La prensa, salvo en general, los periodistas en general, salvo honrosas excepciones como Mónica Rincón o Daniel Matamala, no son capaces de cuestionar las mentiras que los tipos dicen en televisión. No, a veces no manejan la información, otras veces son abiertamente proclives a una u otra opción. Es bien penoso el espectáculo que está dando, en particular la televisión, porque se puede definir de penoso, la labor del Mercurio y la Tercera se puede definir como canalla, ¿cachai? Pero la tele es penoso, no está a la altura de un momento que es histórico y que puede definir la felicidad o la infelicidad de millones de chilenos en el futuro. Yo creo que la situación es grave. ¿Cómo se contrarresta? No se puede, porque se contrarresta con las mismas herramientas y no las tenemos. No existen. Piñera cerró el diario La Nación, que era un diario nacional. Televisión Nacional, a pesar de todas maneras, se ha politizado y el gobierno ahora no tiene el control de Televisión Nacional. El propio gobierno no tiene el control de Televisión, es visible. ¿Sí? Muy complicado.
Bueno, ya se nos empieza a acabar el tiempo, pero no puedo irme sin preguntarte. Jorge, mira, mucha gente que escucha este podcast o que lee los contenidos que estamos publicando en nuestra página o en las redes sociales, están políticamente en el margen, no creen en nada, ni menos en la clase política. Y yo creo que con justa razón. He visto a varios cabros publicando últimamente comunicados llamándonos a votar o derechamente a votar rechazo como una estrategia política que busca profundizar las contradicciones del modelo neoliberal, para propiciar otro estallido o una situación social propicia para impulsar cambios desde otra trinchera. Algo que personalmente creo que en este momento histórico sería un autogol político gigante, porque creo que el costo de mantener este modelo es muy alto. ¿Qué le dirías tú a estos cabros que están totalmente desencantados y con justa razón? Yo creo personalmente que no es una elección como las anteriores. Acá estamos decidiendo una forma de entender el país que queremos para el futuro. Y por lo mismo me preocupa mucho que gente que se ubica a la izquierda política, pero que están al margen y fuera de la política partidista, vayan a votar de una forma que yo calificaría en esta ocasión como un error político. Tú conoces el texto constitucional, esta propuesta, al revés y al derecho. ¿Qué podrías decirle a esa gente que en este momento todavía piensa que no votar o votar rechazo es una alternativa válida?
Mira, lo que ha demostrado la historia en general es que los cambios no se producen a saltos, que han sido excepciones, que todos los cambios se vienen son a través de procesos. Estos procesos consisten en ir ganando herramientas y acumulando fuerza. La constitución de Pinochet, el modelo que hoy día impera en Chile, es un modelo cerrado, excluyente, blindado, que no permite la intervención popular. No la permite. Por eso que estallamos. Porque cuando tú cierras una energía que crece y crece y crece, lo que pasa es que explota. Eso es lo que hubo. Lo que tiene esta constitución respecto de la del 80 es democracia directa, mecanismos de democracia directa, mecanismos de participación popular, espacio para que las personas se organicen, herramientas para los trabajadores en los sindicatos, herramientas para las personas en las organizaciones comunales, gobiernos regionales que pueden cuestionar, interpelar al gobierno central, y una estructura que permite la participación y que permite también la creación de poder popular. Si hay un espacio, si no somos capaces de ver que esta nueva constitución permite los cambios, permite el avance hacia un proceso real de participación popular y de poder popular, es que estamos muy, muy ciegos. Yo te diría que una de las grandes gracias, son dos o tres grandes, enormes gracias. Hay otras que son gracias secas, ¿no? Un montón de beneficios, que sí, tiene un montón de beneficios, pero en términos políticos, lo que entrega es empoderamiento popular como nunca lo hemos tenido en este país. De manera que estaríais jugando para el equipo contrario si buscas mantener la constitución del 80. Hay algunos que dicen, sí, mantengamos quizás una forma del marxismo, ¿no? O algunas teorías anarquistas también plantean la agudización de las contradicciones, ¿no? Entonces, el descuelgue, mientras más opositor, mientras más cerrado sea el modelo, más fácil que explote. Sí, pero ¿sabes qué? Hay vidas humanas, hay opresión, hay hambre, hay un montón de carencias que hay que resolver hoy día, ¿cachai? Hay que resolver hoy. Y hay un montón de problemas que la gente tiene para las que no hay mecanismos ni vehículos de expresión. Entonces, sí, compañero, hagamos la revolución, pero vamos avanzando mientras tanto. Y esta constitución es un avance gigantesco para las carencias de las personas. Es un gesto humanitario aprobar esta constitución y tiene además entrega herramientas para que las comunidades se empoderen, para que las personas puedan tengan herramientas para luchar por sí mismas. Y para que el país se vaya pareciendo cada día más a lo que somos, ¿no? No lo que algunos pocos digan. Mi consejo de verdad es que vayan a votar y aprueben. Si no, están colaborando. Si gana el rechazo por la inacción, van a estar colaborando además en la oficialización o en la validación más bien de la constitución del 80. El gran riesgo es que el rechazo, no el gran riesgo, el gran problema es que el rechazo lo que hace es legitimar la constitución del 80 como una constitución democrática. Nunca más vamos a poder decir que la constitución de Pinochet es antidemocrática porque fue electa en un plebiscito falso. No, loco, aquí la gente votó para que continuara, es legítima democráticamente. Y yo creo que eso, esa marca en la frente de nuestro país, va a ser horrible llevarla.
Perfecto. Jorge, te agradezco un montón tu participación acá, es súper valioso. Y bueno, espero que después del 4 de septiembre exista una nueva oportunidad para evaluar lo que ha ocurrido también y conversar aquí en el podcast de Chile Punk. Así que muchas gracias por estar acá.
Ya, que estés muy bien, ¿eh?
Un abrazo. Chao, chao. Y la música de fondo ya anuncia el final de este episodio de Chile Punk, el tercero de nuestro podcast. Los dejamos invitados a escuchar, compartir en redes sociales, comentar este episodio. Y por supuesto, vayan a votar. Hay una posibilidad de transformar este país y volverlo un poquito más justo, un pasito adelante. Un abrazo para todos, todas, todes, y nos vemos en el próximo episodio de chilepunk.cl.